Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El número de presos políticos aumentó en Cuba y 40 de ellos son miembros activos de la coalición opositora Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí Las Noticias Cómo Son, tiene más detalles del informe redactado por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
El número de condenados o procesados por motivaciones políticas en Cuba ascendió a 114. Hay 12 nuevos presos políticos, señala en su informe la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirige en La Habana el disidente Lizardo Sánchez Santa Cruz.
El gobierno de Cuba no renuncia a esto de encarcelar a pacíficos opositores. De los detenidos, como se dice temporalmente en los últimos 6 meses, 21 de ellos están en prisiones de alta seguridad y ya han sido condenados o esperan ser sometidos a los llamados juicios.
28 prisioneros condenados del total de 114 tienen derecho a la libertad condicional, sin incluir a los 12 prisioneros de conciencia del grupo de los 75 excarcelados bajo licencia extrapenal. Según Sánchez Santa Cruz, 27 de los prisioneros están pendientes de juicio. Señala que hay 40 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, presos.
Se debe a que justamente la Unión Patriótica de Cuba, que lidera José Daniel Ferrer García, es la organización disidente u opositora más activa dentro de Cuba. La gran mayoría de ellos califican para ser adoptados como prisioneros de conciencia, es decir, prisioneros de opinión por Amnistía Internacional.
Un total de 9 funcionarios militares y civiles del gobierno, incluyendo 3 de la seguridad del Estado, al momento de su detención se les ha impuesto condenas severas, dijo.
También está el caso de José Antonio Torres, que fuera el principal periodista del periódico Granma en provincia, el principal corresponsal, quien recibió una condena a nuestro juicio de 14 años de prisión de alto rigor y está internado ahora mismo en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba.
De los 114 condenados o procesados, 80 son disidentes pacíficos, la mayoría hostigados por la policía política, 8 condenados por desembarcar en Cuba como parte de expediciones anticastristas. El informe destaca 16 condenados por intentar emigrar de Cuba usando la fuerza o la violencia.
El Movimiento Cristiano Liberación lanzó el 22 de junio una campaña de un mes para recordar a los fallecidos disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero en el segundo aniversario de su muerte.
La organización opositora anunció que en la campaña denominada Mes de Recuerdo a Harold Cepero y Osvaldo Payá publicará información diariamente sobre las circunstancias sin aclarar que terminaron con sus vidas.
Payá y Cepero fallecieron en un accidente de auto en una carretera cerca de Bayamo el 22 de julio del 2012. La familia de Payá y un sobreviviente del accidente, el político español Ángel Carromero, dicen que no fue un accidente, sino un atentado.
En el marco de la campaña, el Movimiento Cristiano Liberación destaca 3 asuntos pertinentes al caso.
El gobierno de Cuba se niega a entregar las autopsias a las familias. Un teniente coronel de El Minin estaba en esa carretera instantes después del accidente.
Y un tuitero del régimen, Johandri Fontana, anunció el 22 de julio a las 4:15 de la mañana, de la madrugada, que Osvaldo salía para Varadero, lo que indicaría que el gobierno estaba siguiendo sus movimientos.
Miembros de la sociedad civil en Cuba, grupos del exilio y familiares de las víctimas rendirán homenaje a las personas que murieron en el hundimiento del remolcador 13 de marzo en el vigésimo aniversario de la tragedia. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene detalles de algunas de las actividades que se organizan.
Una luz por los míos. Es la idea que lanzó en La Habana el proyecto Por Otra Cuba y Estado de SATS para que los cubanos, donde quiera que estén, enciendan una vela el 12 de julio próximo, víspera del hundimiento del remolcador 13 de marzo, ocurrido el 13 de julio de 1994, en recordación de los 37 cubanos que murieron después que la embarcación fue hundida en el litoral norte de La Habana. Un crimen que muchos jóvenes en Cuba ni tan siquiera saben que sucedió, dijo desde la isla Ayler González, una de las promotoras de la convocatoria.
Y bajo la misma idea de generar esa conexión, esa unión desde la distancia, ¿no?, entre los cubanos de adentro y de afuera, en este hecho que se ha de alguna manera quizás olvidado un poco, ¿no? Y que es uno de los crímenes más atroces que ha cometido el régimen de Cuba.
El gobierno cubano argumentó que el hundimiento del remolcador 13 de marzo había sido un accidente y calificó a sus ocupantes de antisociales. En el hecho murieron ahogados más de una decena de niños. Nunca se rescataron los cadáveres. Jorge García Más, que ahora vive en Miami, perdió a 14 miembros de su familia.
El remolcador 13 de marzo no es la nave del olvido. Es decir, que todavía está latente ese crimen cometido por la dictadura de los Castro. Entonces, para mí, ver que hay grupos de opositores de la disidencia interna dentro de Cuba están recordando esa fecha, para mí eso es un honor.
García Más irá también el 12 de julio, junto al Movimiento Democracia, en una flotilla de embarcaciones hasta el límite de las aguas cubanas para recordar a las víctimas.
Y quiero, a través de este medio, mandarle un saludo, un abrazo de agradecimiento a nombre de los 37 muertos en el remolcador 13 de marzo.
Los autores del crimen nunca fueron enjuiciados.
Cuatro de los 13 implicados en el robo del barco tipo Ferrocemento en diciembre último en Las Tunas abandonaron una huelga de hambre que habían iniciado el 12 de junio. Ramón García Corrioso, amigo de familiares de algunos de los involucrados en este caso, revela otros pormenores.
Cinco de los 13 jóvenes que el pasado 12 de diciembre intentaron salir del país en el barco pesquero desde Puerto Pare habían iniciado una huelga de hambre y de sed en protesta por las altas peticiones fiscales que oscilan entre 15 y 27 años de cárcel. Han suspendido esta huelga porque supuestamente la fiscalía se comprometió a revisar los expedientes acusatorios. Los nombres de estos jóvenes son Dreiser Silva Morales, de 29 años de edad. La petición es de 20 años. Yanot Sánchez Morales, de 31 años, 20 años de prisión. Daniel Gómez Pérez, 34 años, 20 años de prisión. Ernesto Pérez Ferrales, 48 años, 25 años la petición. Joan Velázquez Omarrón, de 36 años, 25 años de petición. Este último joven, Joan Velázquez Omarrón, fue quien inició la huelga a partir del jueves 12 de junio y es el único que se mantiene en huelga y ha necesitado tratamiento médico. Tres de estos jóvenes militan en el Movimiento Cristiano de Liberación. Ellos son Joan Velázquez Omarrón, Dreiser Silva Morales y Yanot Sánchez Morales. Ellos se encuentran en la prisión provincial de Las Tunas. Cuando ellos empezaron, dieron la huelga de hambre, fueron divididos, uno para Potosí, otro un lugar que se llama Plan Confianza, para el típico viejo.
Solidaridad Cristiana Mundial denuncia el hostigamiento desatado por el gobierno de La Habana contra el matrimonio compuesto por el reverendo Mario Félix Leonard y la activista Joaxis Marcheco Suárez. Los detalles en la voz de la corresponsal de Radio Martí en Nueva York, Carmen María Rodríguez.
El reverendo Mario Félix Leonard Barroso y su esposa, la señora Joaxis Marcheco Suárez, fueron detenidos de manera provisional en Camajuaní el 22 de junio. Al ser puestos en libertad dos horas después, les fue confiscada la computadora y otro material relacionado. Esto según Kiri Cancuende de Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial con sede en Londres. Kiri Cancuende añadió sobre la labor en Cuba del reverendo Leonard Barroso y de su esposa Joaxis. Ellos toman nota de las violaciones a la libertad religiosa en Cuba. Ellos contribuyen al conocimiento sobre estas violaciones a la libertad religiosa en la isla. Nos han ayudado a reflejar que en Cuba, desde enero del 2014, hay al menos 130 casos documentados de violación religiosa. Las violaciones a menudo involucran a grandes números de personas. Creemos que el reverendo Mario Félix Leonard Barroso y su esposa son objetivos del gobierno por su labor con Solidaridad Cristiana Mundial. Kiri Cancuende añadió, hay otros ciudadanos cubanos detenidos recientemente y hostigados por el gobierno por su labor en favor de la libertad religiosa en Cuba.
Durante su visita a Madrid, el alcalde de Miami, Tomás Regalado, se refirió a la importancia de las inversiones hispanas en Florida, en el estado de Florida, y también al tema cubano. Desde la capital española, reporta el corresponsal de Radio Martí, Enrique Dausa.
El alcalde de Miami, Tomás Regalado, participó este martes en Madrid en el EFE Forum América, organizado por la agencia EFE, encuentro en el que fue presentado por el director de la Casa de América, Tomás Poveda, junto al presidente de la agencia, José Antonio Vera. Tomás Regalado habló sobre las oportunidades que ofrece su ciudad para inversionistas extranjeros tras salir de la crisis provocada en 2008 por la burbuja inmobiliaria, y recomendó confianza en uno mismo al referirse a la segunda invasión de los españoles con más de 400 empresas en todo el estado de Florida.
Hoy hay varias empresas españolas y personas españolas que están desarrollando construcciones, y tenemos más de 400 empresas en el estado de la Florida. El Departamento de Comercio dice que las empresas españolas en los Estados Unidos crean 80.000 empleos. En la Florida hay 400 y en la municipalidad tenemos más de 200 empresas, y esa es lo que calificamos la nueva invasión de Ponce de León en el estado de la Florida.
Regalado recordó que el gobierno federal tiene un modelo de visas para inversionistas, por lo que puede conseguir la tarjeta de residencia permanente de acuerdo a su inversión. Respecto a Cuba, el alcalde de Miami afirmó que las supuestas reformas del gobierno castrista son simplemente espejos opacos que el régimen orquesta, y denunció a la persecución en la isla de las damas de blanco o de otros disidentes que son detenidos sin ningún tipo de acusación cuando denuncian al régimen.
Entre tanto, aquí en Miami, el directorio democrático cubano dio a conocer su rechazo a las recientes iniciativas que piden aliviar el embargo al gobierno de Cuba, y a una reciente encuesta sobre el tema. Dámaso Rodríguez, de Radio Martí, tiene más detalles.
Citando que en Cuba no hay libertades económicas y que el régimen cubano se aprovecha del monopolio económico que tiene, el Directorio Democrático Cubano emitió un comunicado en el que rechaza la carta de 47 firmantes al presidente Barack Obama en pro de una flexibilización del embargo comercial a Cuba. Orlando Gutiérrez, principal ejecutivo del directorio, explicó por qué rechazan la flexibilización.
Lo que ha demostrado la historia es que los regímenes fascistas como el de los Castro se aprovechan de la inversión extranjera para aumentar la represión y mantenerse en el poder. La historia no demuestra lo contrario. Y nosotros pensamos que con estos regímenes lo que tienen que hacer las democracias es aislarlo políticamente y respaldar decididamente a la resistencia hasta lograr la victoria.
Recientemente, el Centro de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida dio a conocer los resultados de una encuesta que refleja que una mayoría de los cubanos en el exilio favorecerían a candidatos presidenciales con una postura moderada referente a Cuba, a lo que Gutiérrez respondió.
Y yo he visto en diferentes partes del mundo como las embajadas castristas le meten presión a la gente que está fuera de Cuba. Esto es una dictadura terrible que no tiene vacilación ninguna en imponer su voluntad donde quiera que la puede imponer y al que le permita imponerla. Entonces, la encuesta de FIU es una encuesta con problemas metódicos clave, y es una encuesta que no muestra la realidad de cómo vota esta comunidad, cómo siente esta comunidad y cómo se expresa esta comunidad.
La encuesta de la universidad asegura que fueron encuestadas 1,000 personas y que su objetivo no es político, sino estudiar los cambios en la comunidad cubana del exilio.
El banco francés BNP Paribas podría recibir una sanción que le impida convertir divisas extranjeras en dólares a nombre de sus clientes en algunos negocios hasta por un año, según indicaron fuentes con conocimiento del tema. Un duro castigo contra este banco francés, acusado de violar reiteradamente las leyes de Estados Unidos.
El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, liderado por Benjamin Lawski, está cerca de un acuerdo con Paribas sobre la prohibición a la conversión de monedas, conocida como operaciones de liquidación y compensación de dólares, dijeron las fuentes.
Las autoridades de Estados Unidos están investigando si el banco BNP Paribas eludió las sanciones que el país impuso principalmente a Sudán, Irán y Cuba entre los años 2002 y 2009. La investigación ha detectado unos 100,000 millones de dólares en transacciones procesadas por BNP que modificaban la información que las identificaban para pasar por el sistema financiero de Estados Unidos sin generar alertas, según indica la agencia de noticias Reuters.
El El gobierno de Cuba incrementó en 2013 su deuda con el Club de París en más de 35 mil millones de dólares y ocupó en el 2013 el segundo lugar en 350 naciones acreedoras con el Grupo Financiero Internacional, sin que se refleje un acuerdo concreto para amortizar la pesada carga de la isla.
Según datos publicados en su informe anual, Grecia ocupa el primer lugar de deudores con un monto total de 70.305 millones de dólares, seguida por Cuba con una deuda de 35.193 millones, China con 22.517 millones y la India con 21.232 millones. El informe del Club de París no precisa cuánto ha pagado el gobierno de Cuba a su deuda acumulada para el año 2013, ni si ha negociado un acuerdo de pagos parciales ni en qué condiciones. El informe subraya que todas esas cifras no incluyen los intereses de retraso.
Más de 200.000 cubanos han contratado una cuenta de correo en sus celulares desde que la compañía de telecomunicaciones Etexa estrenó ese servicio en marzo. Anunció este martes la empresa estatal, que admitió que la elevada demanda ha causado congestión.
El director de comunicación de Etexa, Luis Manuel Díaz, dijo que el uso intensivo de ese servicio ha generado dificultades puntuales, entre ellas un nivel de congestión determinado, sobre todo en La Habana, informaron medios estatales.
En el caso del correo electrónico en los celulares, la tarifa es de $1 por cada megabyte utilizado. La compra de una línea de celular ronda los $30, precio elevado en una nación donde el salario promedio es de $20 al mes.
Para economizar, la mayoría de los cubanos evita llamar y usa sus celulares como localizador o beeper, o para enviar mensajes de texto o recibir llamadas, aunque los clientes deben cargar al teléfono al menos $5 al mes para conservar la línea.
Y el servicio y costo del correo electrónico a través de teléfonos celulares fue el tema analizado por el periodista independiente Rolando Pupo con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas del programa de Radio Martí, Contacto Cuba.
La gerencia de Etexa ha publicado un informe donde dice que han aumentado los servicios telefónicos, pero también han mejorado estos servicios en cuanto a calidad y en cuanto al haber llegado a la gente de una manera mejor que antes. ¿Qué puedes opinar?
Bueno, mira, es cierto que la telefonía móvil ha aumentado en un gran número, pero la calidad se ha deteriorado. La calidad está bastante mala. Hay tremendo problema con la comunicación. Mira, también se está presentando problemas en el servicio de correo Nauta, un nuevo servicio que ellos también ofrecieron ahora, pero también presentan problemas. Muchos usuarios se van a quejarse allí porque no usan este correo y, sin embargo, le consume el saldo del teléfono. Saldo que usted sabe que le pasan mucho trabajo para muchos cubanos ponerle $4 al celular.
Sin embargo, Cuba en esta reunión pues ha dicho en este foro que sí, que es verdad que esto está pasando, pero que cada día pasará menos y que a partir del mes de junio ya esto todo iba a estar marchando sobre ruedas. ¿Usted ha visto algunos cambios durante este mes de junio referente a que no se use el dinero que ustedes pagan por el servicio mal utilizado o no?
Bueno, mire, yo no he visto cambio ninguno. Al contrario, las comunicaciones se deterioran cada día más. Y yo puedo observar que cada día más son las personas que presentan problemas con este correo Nauta y también son personas que se quejan aún más de la mala calidad del servicio. Yo creo que eso es mentira. Ojalá en julio se resuelva el problema, pero usted sabe que estamos adaptados a no creer en las palabras que nos dicen, porque son tantas mentiras a través de los años que...
Así es, pero estamos hablando de las nuevas tecnologías, por ejemplo, el acceso a internet y la telefonía móvil. ¿Qué pasa? ¿Dónde quedó la telefonía fija en Cuba? ¿Dónde quedaron aquellos planes? Y todavía, más o menos, descríbelo, porque para todos los oyentes no es lo mismo para Pinar del Río y la Isla de Pinos que para el oriente del país. ¿Cómo queda esto de solicitar que te instalen un teléfono fijo en casa? ¿Cuáles son las prerrogativas, cuáles son los requisitos que exigen y por dónde va en estos momentos?
Mire, eso es muy difícil. En la zona urbana sí existe la posibilidad de que tú pidas el servicio de telefonía fijo, pero no es tan sencillo como parece, ni es que yo quiero un teléfono y ya voy y lo pido y me lo dan. No, eso no funciona así. Fíjese que las líneas, estos teléfonos en el mercado negro están oscilando desde $500 hasta $600. Ya se puede imaginar, eso es una fortuna para cualquier cubano trabajador. Y en las zonas rurales, pues eso no existe. En las zonas rurales no existe la telefonía fija. ¿Por qué? Porque las redes telefónicas todavía no pueden llegar a estos lugares.
Cada año aproximadamente 1.500 cubanos se quitan la vida de manera voluntaria. Abril Reyes de Martín Noticias entrevistó a especialistas en medicina y psicología para develar algunas de las causas de este mal que aqueja a la sociedad cubana.
Según datos recientemente obtenidos, durante la última década se registraron en Cuba un total de 15.473 suicidios.
El suicidio en Cuba es uno de los problemas de salud más importantes que existe. Sobre todo dentro de los hombres, el ahorcamiento es un método acá bastante frecuente. Dentro de las mujeres, por ejemplo, los métodos más comunes son la ingestión de tabletas y de sustancias tóxicas como los órganos fosforados, como te decía anteriormente. También se irrigan sustancias inflamables, sea alcohol, queroseno, o gasolina, y se prende en fuego.
Así declaró a Radio Martí el médico holguinero Eduardo Cardet, quien explica que las mayores tendencias a quitarse la vida se reportaron en los grupos de edades mayores de 60 años y los comprendidos entre los 40 y los 59. Para el psiquiatra José Acosta, las causas son las siguientes.
Uno, el divorcio. Que seguíamos casando y divorciándonos en la forma que lo hacíamos, vamos a terminar siendo familia de todo el mundo. Dos, el consumo de bebidas alcohólicas. Tres, los accidentes de tránsito. Cuatro, el consumo de psicofármacos. Y cinco, las altas tasas de suicidio.
Según la Organización Mundial de la Salud, las tasas de suicidio en el 2020 serán un 25% superior en las naciones con economías de mercado y en los antiguos países socialistas.
Porque la deprivación tanto sensorial, la deprivación material, de no tener una meta, un objetivo, buscar dedicar el tiempo, dedicar la vida que en Cuba no existe, hace que la persona se sienta sin fe, sin confianza en sí misma. Y de ahí donde viene, desde el punto de vista psiquiátrico, las ideas de minusvalía y las ideas depresivas que acompañan a los sentimientos de culpa y las ideas suicidas.
La doctora en psicología, Cristina Balinotti, cree que se trata de...
Esto es un problema de violencia cultural en general, y el hecho de que existe esta violencia porque estamos todos demasiado desconectados.
El consumo excesivo de alcohol y la depresión son los dos factores de riesgo más asociados al suicidio. Por esta causa fallecen cada año cerca de 1 millón de personas en todo el mundo, una cada 40 segundos.
Y cambiando de tema, al concluir el juicio en 1989 del general cubano Arnaldo Ochoa, el fiscal Juan Escalona pidió su muerte.
Jorge Río Pedre, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió las opiniones de Carlos Alberto Montaner, Jaime Suslicki, Marzo Fernández y Frank Mora, que indican cómo Fidel Castro maniobró en el fallo a todos los compañeros del acusado.
Por orden de Fidel Castro se reúne el Consejo de Estado para decidir la suerte de Arnaldo Ochoa.
Pido que formalmente votemos los que estén de acuerdo con la ratificación de la pena establecida por el Tribunal Militar. Que levanten la mano.
Cada uno de los miembros del Consejo de Estado da su veredicto.
Que se opongan.
Y por unanimidad ratifican la sentencia del Tribunal.
Se ratifica la sentencia del Tribunal Militar Especial. Ha concluido la sesión.
Es la técnica de la mafia. Y lo que quiere decir esto es, aquí todos tenemos que embarrarnos las manos de sangre. Yo no soy el único culpable del fusilamiento de Ochoa. Entre todos lo vamos a fusilar. Entre todos lo vamos a matar. Eso es lo que hace.
Tuvo oportunidad de salvarse. Realmente Ochoa tuvo oportunidad de salvarse.
Ochoa, observan conocedores del proceso, fue víctima del sistema corrupto que él mismo ayudó a crear.
Ochoa era corrupto como fueron muchos corruptos oficiales de la alta jerarquía. Hizo negocio de marfil, hizo negocio de diamantes en Angola, pero no de droga.
Y hay cantidad de compañeros que me conocen, saben que yo no actuaba.
Y Fidel, para usar el problema de la droga y reunirlo con los otros.
Diamantes, brillantes, marfiles, todo lo que también daba dinero, porque había una cuestión, había una locura por obtener dinero, tanto en el MINFAL como en el Ministerio del Interior.
Testimonios de personas muy cercanas al proceso, como el escritor Norberto Fuentes, afirman que Fidel Castro visitó a Tony Belaguardia y a Ochoa en la cárcel y prometió que salvarían sus vidas si aceptaban la culpabilidad.
Es posible que haya aceptado toda la culpa, esperanzado de que no lo fusilaran.
Con Ochoa se actuó con todo el cuidado que debía actuar.
Posiblemente Fidel Castro le prometió a él y a su familia de que no lo iba a matar y de que se comportara bien en el juicio, que no hablara nada que no quería que hablara, y después lo fusiló.
Granma publica hoy una nota en la cual informa que en horas del amanecer de hoy 13 de julio fue aplicada la sentencia.
Arnaldo Ochoa, Tony Velaguardia, Amado Padrón y Jorge Martínez fueron fusilados en la madrugada del 13 de julio de 1989.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Después de permanecer por 2 semanas a la deriva frente a las costas de Gran Caimán, las autoridades locales han dado un ultimátum a unos balseros cubanos para que se hagan a la mar o bien accedan a ser detenidos, tal como informa el diario Cayman Compass en su página web.
Un total de 30 personas se encuentran desde el día 14 de junio a pocos metros de la playa esperando una solución para su travesía, siguiendo un camino que les llevó primero a la conocida como Colliers Beach hasta la costa sur del país, en un lugar denominado South Sound, donde llegaron el miércoles de esa semana. La ayuda de los residentes locales y el suministro de víveres han permitido a estos cubanos sobrevivir durante todo este tiempo. Seis peloteros fueron excluidos de la selección de Cuba por intento de salida ilegal del país, día después de la fuga de la isla del talentoso jardinero Yasmani Tomás, confirmó el presidente de la Federación de Béisbol de la isla, Higinio Vélez.
Los excluidos son los jugadores de cuadro Helquis Jiménez y Adriel Labrada, los lanzadores Carlos Manuel Portuondo, Yasmani Hernández Romero y Diosdani Castillo, y el jardinero Alejandro Jaime Ortiz. Higinio Vélez no explicó cuál es su situación actual.
La ausencia de jugadores jóvenes con potencial obedece a sus implicaciones e intentos de salida ilegal del país, señaló Vélez al anunciar una nómina de 43 beisbolistas convocados, de la que saldrán los escogidos para el tope contra la selección universitaria de Estados Unidos a finales de julio en Cuba.
Vélez incluyó en la lista de jugadores marginados a Tomás, quien, según dijo su familia a France Press la semana pasada, se encuentra en República Dominicana y pretende jugar en las grandes ligas, donde triunfan sus paisanos Yasiel Puig, José Abreu, Aroldi Chapman y Joenny Céspedes, entre otros.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tápanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.